dice que eres gran periodista. Si has sabido la noticia, ¿quién es el que va a ganar? ¿Quién va a ser el elegido? ¿Va a ser el intocable? No me quiero.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañe este ya inicio de fin de semana. La verdad que me da mucho gusto estar aquí con ustedes, a nombre de precisamente del titular de este espacio, de Juácer. Le doy las gracias. Soy Alfonso Rodríguez y bueno, esta tarde déjeme comentarle que está como todos los lunes, miércoles y viernes, nuestro amigo David Satanay. David, buenas tardes.
Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Juácer.
Buenas tardes, está con nosotros también como todos los viernes y bienvenido a nuestro amigo exdiputado y analista político, don Andrés Félix.
Muchísimas gracias a ti y a todo el auditorio. Un gusto poder estar con ustedes este viernes.
Oye, fíjate que yo quiero desde aquí mandarle una felicitación a mi amigo, al ingeniero Rafael Borbón Ramos, director general de
por su libro.
Esta radiodifusora y bueno, pues amigo de nosotros, un hombre que, bueno, pues, además de todo lo empresarial, de lo que lo distingue como persona, como gente de apoyo a la sociedad, el día de ayer presentó su libro Pioneros del Fútbol Sinaloense, con un gran éxito. Fíjense que de la verdad que este libro contiene información muy valiosa, pues sobre hechos históricos, ¿no? De cómo se ha venido desarrollando, cómo se desarrolló el balompié. Y en él describe el ingeniero muy atinadamente mil nombres, fíjate, de pioneros que hicieron posible diferentes hechos y que se fueran construyendo bases y las estructuras para que esta afición que hoy en Sinaloa, esta gran afición que hay para el fútbol, hay que recordar que hace 20 años, pues, hablar de Sinaloa era hablar de béisbol. Hoy hablamos de béisbol mucho, pero también hablamos de fútbol. Y bueno, el día de ayer
presentó un deporte que no era muy popular,
presentó
era béisbol.
Este libro, el ingeniero Rafael Borbón Ramos, y con la presencia, y bueno, creo que muy connotada, del presidente municipal, del licenciado Jesús Estrada Ferreiro. Este libro lo comentaron tres personajes muy importantes, gente que conoce mucho de la historia de Culiacán, de Sinaloa, el licenciado Rafael Guerra Miguel, el químico Rosendo Flores Esquerra y nuestro amigo muy estimado, el licenciado Luis Esteban Solano Meléndez, que es una persona, un ciudadano ejemplar aquí en Culiacán, que bueno, conoce también de todo lo que ha sucedido en los últimos años aquí en Culiacán. La verdad que yo me dio mucho gusto ver tanta representatividad en este gran evento el día de ayer, en la presentación de este libro, Pioneros del Fútbol Sinaloense, que el día de ayer el ingeniero Rafael Borbón Ramos, a quien desde aquí le mandamos un abrazo, un saludo y una felicitación por estas presentaciones que ha hecho, los diferentes libros que ha escrito aquí en Culiacán, en Sinaloa, y que bueno, viene a dejar huella. Yo recuerdo mucho este libro que escribió el ingeniero precisamente sobre la radio, la historia de la radio en Sinaloa, donde menciona también cientos y cientos de hombres de la locución aquí en Sinaloa. Y bueno, hoy le tocó al fútbol, Andrés.
Pues fíjate que curiosamente vengo de dar una clase y mencionas
¿el de fútbol?
No creo, pero di una clase de estábamos hablando de la historia de la radio aquí en Culiacán y sale a relucir, pues, en esa historia precisamente el nombre del ingeniero Rafael Borbón, por ser uno de los pioneros, de los que mucho ha impulsado este medio de comunicación. Y efectivamente hoy hace una hora exactamente estábamos hablando dentro de mi grupo. Desde aquí nuestra felicitación, nuestro ánimo y sobre todo...
Te voy a recomendar, perdón Andrés, te voy a recomendar busques el libro del ingeniero Rafael Borbón Ramos para las nuevas generaciones. Es importante que conozcan la historia de la radio, la historia de quienes han impulsado en la radio, la historia de quienes han trabajado en la radio, los pioneros en la radio. Es un libro muy interesante, Andrés.
Efectivamente, así es. Y te digo, parte de eso se enseña hoy en día en la preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa, lo que es la materia de comunicaciones y medios masivos. Y nos metemos en el tema de la radio como un gran medio de comunicación.
Sí, y fíjate que son temas muy interesantes, David, el tema obviamente del periodismo, de la radiodifusión, pero el tema de fútbol también, pues temas muy interesantes porque ha venido creciendo aquí en Culiacán y en Sinaloa, ¿no?
Y año con año, no sé si te recuerdas cuando empezó el torneo de los barrios por parte de un medio de comunicación, que fue uniendo colonias de bajos recursos y creándose poco a poco hasta llegar profesionales, inclusive han llegado a la primera división.
Sí, fíjate que hemos tenido ya...
Y tenemos esa gran suerte de tener...
En los últimos años, futbolistas que han llegado, no nada más aquí, han triunfado en México, sino en el extranjero. Hay sinaloenses como Omar Bravo, por ejemplo, que es mochitense. Está Héctor Moreno, que es yo creo que uno de los culiacanenses más importantes del fútbol.
Borghetti de
Culiacán. Jarez Borghetti de Culiacancito, que han jugado en Europa. Y bueno, un número importantísimo de jugadores ya en lo profesional que han venido a poner muy en alto el nombre de Sinaloa. Yo creo que eventos como este del día de ayer de que se presentó el libro precisamente por parte del ingeniero Rafael Borbón, pues son las cosas que a las nuevas generaciones les tiene que pues ir cayendo, sirviendo para que se preparen.
Y es padre ese ejercicio que hace el ingeniero Borbón de recordarnos quién han estado antes, darles su valor histórico. Y es muy, muy norteamericano la cuestión de las biografías.
Fíjate que estuvo...
Y es muy sano de saber de dónde se es fan.
Estuvo la gente. Un conocido, muy conocido de Andrés, porque es uno de los impulsores precisamente del fútbol. Es un jugador de fútbol, incluso todavía. Me refiero a Jesús Enrique Hernández Chávez, el Chuquiqui. Okay. Uno de los que inició hace muchos años... Pues se inició en el fútbol cuando precisamente el fútbol no era tan popular. Sin embargo, bueno, pues esa generación de futbolistas...
Don Jorge de Rincón también.
Con Don Jorge de Rincón, por ejemplo, que fue también un pionero del fútbol, un jugador muy bueno de fútbol. De los un poco más nuevos está Manolo Ochoa, que es el director de Servicios y Obras del Ayuntamiento, que también es
bueno para el fútbol el Manolo también.
El Manolo Ochoa, buenísimo para el fútbol.
Sergio Torres también.
Ahí va, hay muchos gentes que en el ámbito amateur han figurado y han impulsado, por ejemplo, a otros jugadores, Andrés.
Y creo que viene ahorita en un momento especial para Sinaloa, donde estamos contando con dos, estamos a punto de contar ya con dos estadios muy, muy importantes, uno en Mazatlán y hoy el remodelado Estadio de los Dorados, que definitivamente va a poner casi lo puede decir al fútbol, al mismo nivel que el béisbol, de lo que se aprecia, ¿no?
Eso viene a
abrir algo positivo aquí para los sinaloenses.
Sí, una disculpa aquí porque están, lo voy a
balconear.
Sí, la verdad que están haciendo unos trabajos aquí cerca de la radio y bueno, pues ese ruido, una disculpa a nuestro auditorio que de repente se abre la puerta y se escucha, ¿no? La verdad que sí, son temas muy importantes, el deporte. Yo creo que este país, además de la educación, de mejorar la educación, de darle una educación de calidad y con calidez a los niños. Yo creo que el deporte es otro tema muy importante que vendrá, que tiene que impulsarse, Andrés, porque tú fuiste diputado, tú impulsaste diferentes programas para jóvenes, porque fuiste parte importante ahí de la Comisión de Juventud. Y yo creo que eso es lo que se tiene que hacer, esas políticas públicas para mejorar precisamente y de alejar de las tentaciones a muchos niños. Lo decía el presidente Andrés, el presidente de la República lo decía esta semana, decía, bueno, pues es que muchos de los homicidios es precisamente por la falta de oportunidades para los niños, ¿no?
Efectivamente, yo creo que apostarle a una buena infraestructura física, deportiva, apostarle también a que las escuelas tengan programas de educación física, apostarle también a que la juventud tenga lugares de esparcimiento y sobre todo generar facilidades. En esta parte el gobierno debe ser un gran facilitador para que esos espacios sean ocupados por gente que tenga ganas de aprender una nueva o hacer una actividad que les permita recrearse, que le permita también generar un tipo de ejercicio y sobre todo también va a ser semillero de lo que son espacios de fútbol. Mencionan aquí el torneo de los barrios, por ejemplo, fue un semillero. Las ligas también, por ejemplo, en el béisbol, las ligas locales son semilleros de grandes profesionistas. Tenemos a Julio Urías, tenemos entre muchos otros sinaloenses que nos han distinguido.
Oliver Pérez, obviamente.
Y por qué no decirlo también, todos los medallistas que nos han puesto muy en alto el nombre de Sinaloa en los últimos 3-4 años, eso es súper importante, seguir apostándole
ahorita
a
que
esa
hablabas,
juventud
con deporte. Sí, David, perdón, Andrés, ahorita que hablabas de beisbolistas, Teodoro Higuera fue, yo creo que para mí, uno de los mejores pitchers que ha dado Sinaloa y México. Sí. Obviamente Fernando Valenzuela. Pero si tú ves los números de uno o de otro, Teodoro Higuera fue mejor pitcher todavía. Sí, mejor pitcher que Fernando Valenzuela. Lo que pasa es que cuando Fernando Valenzuela entra, empieza a figurar en el béisbol de las grandes ligas, pues no había todavía tanta oportunidad para mexicanos. Pues, y llega... Y bueno, se convierte en todo un fenómeno, que si sí, ustedes lo recuerdan, sí. Tienen de haber estado, bueno, no sé, yo creo que tú no te tocó todavía.
André Feliz apenas.
Andrés, pero sí conoce, pero Andrés conoce la historia, la ha leído, ¿no? Y bueno, pues yo creo que David...
O sea, a mí me tocó de niño.
A David sí te tocó, sí le tocó...
La toromanía.
La toromanía, pero también te tocó lo de Teodoro Higuera.
Sí, Higuera fue pero mercadológicamente me tocó más.
No, obviamente que sí, obviamente que sí. Entonces, yo creo que hay mucho por hacer. Creo que el fútbol ha ido... por eso
a pasos gigantados.
Por eso la importancia de la presentación de estas obras tan necesarias y tan importantes, Andrés, de impulsar, por ejemplo, este tipo de deportes como el fútbol, que ha venido creciendo, como dice David, a pasos agigantados aquí en Sinaloa, ¿no?
Y hay que hacerlo de diferentes perspectivas. Se hace, por ejemplo, en las canchas, se hace en las escuelas, se hace en las universidades, pero fíjate que alternadamente pocas personas están haciendo de esa manera tan formal como el ingeniero Borbón, presentarlo también en la literatura, en un libro. Sí. Y eso queda para toda la historia, para futuras generaciones. Creo que nos va a servir mucho para conocer este fútbol. Que te digo, ese dato que me pasaste de Chukiki, por ejemplo, de mi amigo Manolo Ochoa, pues son cosas que a Manolo sabía que era muy bueno para jugar, pero no sabía que era de los pioneros en ese entonces.
Oye, y quien presentó, uno de los presentadores del libro, de los comentaristas, fue Rafael Armando Guerra Miguel. Okay. También un hombre que...
Magistrado.
Fue magistrado, ya está jubilado, magistrado jubilado ahorita. También fue uno de los impulsores del fútbol. Fue desde la época del Chukiki, de
esa camada.
Y no vayan a decir ustedes que
hace no, mucho, jamás,
porque todavía,
allá vamos,
todavía
allá
le,
vamos.
Le queda una dirigencia más al Chukiki,
mínimo eso,
una dirigencia
ya está haciendo méritos, dice.
Ya está haciendo méritos para hacer, y la verdad que sí dio gusto, ¿no?
Como decía un gran político, pues los únicos políticos que no ganan nada son los políticos muertos. A nadie no hay que
descartar, que nadie se descarte, ¿no? Uh-huh. El que nadie se descarte, pero tampoco nadie se descarte, decían en política. Y bueno, nos desviamos un poco del fútbol. Y a mí, ahorita que vamos a ir ahorita a una pausa, me estaría regresando a comentar, bueno, pues esta noticia del día, esta noticia de que tiene muchos días a nivel mundial, pues me refiero a la situación que se está viviendo por este virus, el coronavirus que le llamamos nosotros.
COVID-19.
Sí, es el 19 que, bueno, pues hoy México ha sido noticia, no nada más nacional, sino
Culiacán.
Y Culiacán. Pero por lo pronto vamos a ir a una pausa comercial y continuamos aquí en Los Intocables. Vamos, venimos. 4 de la tarde, ya con 18 minutos, continuamos aquí en Los Intocables de Juácer. Y bueno, temas hay muchos. Antes de irnos al tema de precisamente de lo que está sucediendo con el coronavirus aquí en México, en Culiacán, en Sinaloa, déjeme decirle, estas noticias para mí son increíblemente, son lamentables. Ahorita que hablamos de la educación, Andrés, hoy en una preparatoria por ahí, un estudiante fue herido de bala afuera de la preparatoria y otro estudiante de la misma preparatoria fue detenido por la policía por, yo no sé si le detuvieron con alguna arma al muchacho, pero creo que estas noticias nos indican precisamente el grado de lo que está pasando en este país. Escuchar que un alumno está herido afuera, de su escuela, y otro detenido por pleitos o riñas y que anden con armados, pues es un lamentable, Andrés, este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que escucharlas, leerlas y verlas, pues más, ¿no?
Yo creo que afecta a todos, ¿no? En la moral, en la educación, creo que algo debemos de estar dejando de hacer. Porque yo me acuerdo, ahora sí que voy a hablar en mis tiempos, y a pesar de que estoy joven, pues nunca pasaba algo similar. O sea, era de que nos pegamos unos trompadas y órale, y se acabó y nos damos un abrazo y seguimos para adelante. Pero este tipo de cosas vienen a degradar precisamente a la juventud. Hoy en día ya no hay respeto, ya no hay... No miden las consecuencias, también hay que decirlo, y eso pues provoca una serie de desencadenamientos que no solamente se arrastran ellos a esa consecuencia, sino toda su familia y gente cercana.
¿Qué está pasando? Bueno, pues... precisamente lo que en muchas ocasiones hemos comentado, ¿no? La verdad que la falta de oportunidades, la falta de la lejanía entre las familias, la falta de unión de las familias.
El falso de acceso a armas.
Todo eso yo creo que es lo que está afectando y lamentablemente estar leyendo este tipo de noticias, pues obviamente que a nadie nos gusta, ¿no? Yo creo que algo se tiene que empezar a hacer en este país. Yo escucho que hablan el gobierno federal de combatir las causas. Bueno, pues, las causas son precisamente la falta de oportunidades para estudiar. Muchos jóvenes no tienen la oportunidad de estudiar.
Mira, mucho ayudaría, y lo voy a decir claramente, yo con mis alumnos platico, son beneficiarios, por ejemplo, de la beca Benito Juárez, y aquí en Culiacán, en Sinaloa, pues de los 6 pagos que deben haber recibido en el año pasado, solamente recibieron 1 o 2 máximo. O sea, y los dan a destiempo. Eso, quieras o no, genera una situación de que el alumno no puede costearse hasta que no tenga ese recurso, ¿no? Creo que si hiciera bien su trabajo en esta parte, mínimamente cumplir lo que ya tiene, nos ayudaría bastante a que estos jóvenes no se desvíen tanto de su escuela, si tengan la oportunidad de detenerla.
Pues qué lamentable, ojalá que pues se inicie con alguna política pública, David. Yo creo que sí hace falta en este país, en Sinaloa, políticas públicas para incentivar a los jóvenes a que continúen estudiando, que se interesen más por la educación. Hay que hacerle ver a los jóvenes que en la medida en que se estudie, en la medida en que logren llegar a hacer una licenciatura, una maestría, pues en la medida en que les puede ir mejor. Pero para poder, David, hacer esto, también tiene que haber empleos mejor pagados, mejor remunerados y empleos, oportunidades precisamente de empleo, ¿no?
Es un todo, o sea, porque tienes que generar empleos. Y lo vemos aquí en Culiacán y lo vemos mucho, la cuestión de la escuela de medicina, que los espacios son demasiado reducidos a la gran demanda que hay de jóvenes de prepa queriendo entrar a la escuela de medicina. Ya entrando a la escuela de medicina, no hay espacios para los servicios sociales, para las estadías, porque no hay tantos hospitales para establecer a tanto joven.
Fíjate que tocando ese tema...
O sea, lo tocamos el viernes pasado con el doctor Encinas, esa falta de demanda que hay de...
A mí me tocó dejar la última iniciativa que metí el día que pedí licencia para ausentarme de mis labores como diputado e irme a la campaña, a la pre-campaña.
Que perdiste, fíjate, por cierto.
Sí, perdimos, claro. Pero bueno, eso es otra historia. Ya sabemos y seguimos trabajando. Pero bueno, a ver, la última vez, el último día, yo metí una iniciativa que le denominé Jóvenes Trabajando. ¿Qué significa esto? Tenemos que alinear, es donde se hacía una serie de reformas que se tenían para darle facultad a la Secretaría de Educación de poder generar, una concentración de diversas instituciones como universidades, como cámaras empresariales, sector educativo, sector también de gobierno, entre muchas más, y poder generar una proyección de hacia dónde van a ser los empleos que en este caso el sector empresarial va a requerir de sus alumnos. Y en función de ello, en esa proyección de 5 a 10 años, en alinear lo que son los programas de estudio, porque creo que ya tenemos sobrepasado actualmente los programas de estudio y no estamos generando, como universidad, universidades no estamos generando a los egresados,
no estamos dando la
que está demandando que precisamente el sector empresarial. Sí. Eso es una buena iniciativa, ojalá y nuestros nuevos diputados pudieran retomarla, que le den esa facultad.
Pues es que lo que hay que hacer ahí, por ejemplo, empezar es ratificar.
Está ratificada.
Ya está ratificada,
está legislatura. Está ratificada, así es. Por eso te digo, ojalá y pudieran desarrollarles una iniciativa que podría poner, abrir un campo de oportunidades mucho mayor a los egresados.
Oiga, fíjense que, el tema de hoy y que ha causado pues en la ciudadanía, la verdad. Yo creo que el manejo de la información en este sentido del reporte que hay de una persona que llegó ayer a Culiacán, que es del estado de Hidalgo y que está en un hotel hospedado, bueno, que ya está confirmado que viene afectado del coronavirus. Yo creo que lo que tenemos que hacer, lejos de alarmarnos, de generar psicosis, pues es como ciudadanos tomar las precauciones que nos están diciendo las autoridades. El secretario de Salud, la verdad que ha estado, el doctor Encinas, Fred Encinas, ha estado muy, junto con el gobernador, muy pendiente de este caso, obviamente. Y bueno, él ha estado muy reiterativo en que se tomen las medidas necesarias por parte de la ciudadanía. Eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos que generar, ni nosotros como medios tampoco, es un caso, hay que decirlo, que hace mucho que se viene diciendo de que se inició esto, que pues obviamente iba a llegar a México, iba a llegar a muchos países. Hoy, tocó ya a Culiacán, un caso prácticamente ya confirmado, y la verdad que tenemos que nosotros también aquí como medios de comunicación, pues generarle a la ciudadanía y decirle, bueno, pues no hay que generar pánico ni alarmas, sino que lo que tenemos que hacer es tomar lo que ha emitido la autoridad en cuanto a prevención, lavarse las manos, el gel, el antibacterial, no tratar de no saludar de beso, etcétera, todas esas recomendaciones que te dan, limpiar, por ejemplo, precisamente aquí donde estamos, en los escritorios, estarlos limpiando con desinfectantes. Todo ese tipo de cosas las tenemos que acostumbrar, cuando menos ahorita, a estarlas haciendo, ¿no? Entonces, pero ya generar una psicosis como se ha venido generando, yo creo que Andrés, hoy tú lo leíste, lo estuviste viendo, igual que David, pues yo creo que no es lo correcto. Yo creo que tenemos que decirle a la gente, bueno, vamos tomando precauciones. Sí, y a la medida que tomamos precauciones, a la medida que no va a pasar absolutamente nada, ¿no?
De hecho, yo hice un experimento social. Visité, me puse a visitar farmacias y preguntando por cubrebocas. No hay cubrebocas. En las 10 que visité, así de ondas lo hice, no había cubrebocas. Se acabaron en la mañana. Fue una cosa impresionante. Me decían las cajeras que llegaba la gente y compraba con el cartón completo, pues.
Fíjate que a mí me tocó llegar a una tienda de pinturas y tenían cubrebocas ahí. Y bien claros, ¿no? 2 pesos con 9 centavos valían. Uh-huh. Tenían suficiente, pero solamente te venían 10 por persona. Dice que había gente que los agarraba y se los llevaba a los cruceros y los vendía 50 pesos. Entonces la gente empezó a hacer negocio también de esto, ¿no? Creo que también de una crisis sale una oportunidad. Sin embargo, no es lo correcto empezar a generalizar. Vimos las imágenes que circularon en redes sociales, sí, como en tiendas departamentales se arrebataban por los Lysol, que le dicen los que son desinfectantes. Pero en realidad creo que las recomendaciones principales que está haciendo la Secretaría de Salud en este caso, pues son evitar el contacto y sobre todo con personas que tengan posibilidad de estar contagiadas y que muestren algún síntoma, ¿no?
Sí, las estadísticas han mostrado de que son personas adultas de más de 40 años que tengan problemas de
inmunológicos.
Inmunológicos y personas que tengan cáncer o...
Mira, yo lo que sí voy a comentar hoy, el secretario de Salud...
Perdón por interrumpirte.
A mediodía el secretario de Salud dio algunas entrevistas y precisamente puso a disposición a la ciudadanía un número, el 01800-0044-800, para precisamente si conoce de alguien que tuviera algún síntoma de dolor de garganta, tos seca, que es prácticamente
una gripa muy fuerte.
Mira, no es tanto la gripa, yo creo que más se da más el COVID-19, o coronavirus, se da, y lo decían los especialistas hoy, se da mucho precisamente, inicia garganta, pecho, ¿no? Uh-huh. Es tos seca, temperaturas. Hoy decía nos decía el doctor Encinas que esta persona que está aislada ahí en el hotel, pues presenta dolor de garganta, trae temperaturas de 37.5, 38, trae dolor de garganta, trae pues también obviamente la gripa, y bueno, pues están en espera precisamente de ver la posibilidad de trasladarlo a él y a otra persona, incluso que también está por ahí, de trasladarlos a la Ciudad de México, al Hospital de Especialidades ahí de la Secretaría de Salud, precisamente para atenderlos. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, David, Andrés. La gente, no podemos estarle infundiendo miedo. Hubo hoy, la verdad, que el gobernador tuvo que salir, el secretario de Salud, el doctor Encinas, tuvo que salir a desmentir, hubo videos de otras partes del mundo. O sea, la verdad, abusamos a veces de las redes sociales. Yo creo que tenemos que estar informados única y exclusivamente de las áreas correspondientes, lo que es la Secretaría de Salud, el gobierno del Estado. Es el único responsable de informarnos y de decirnos qué es lo que vamos a hacer, qué podemos hacer y cómo están las cosas. Así de sencillo, y bueno, pues eso es lo que se tiene que hacer, y esperemos que la gente entienda que la prevención está el evitar precisamente estos contagios, ¿no? Por lo pronto son las 4 de la tarde con 30 minutos. Vamos a hacer una pausa, Andrés, David, y regresamos aquí en Los Intocables. Son las 4 de la tarde con 33 minutos. Gracias por continuar aquí con nosotros en Los Intocables de Quasar, y bueno, gracias por sintonizar esta gran estación W977. Qué bueno que nos está acompañando esta tarde ya de inicio de fin de semana. Hoy que la verdad las temperaturas han estado pues un poco más elevadas de lo normal. Ahorita hablabas Andrés de las compras de David, de las compras de pánico que ha habido. Es noticia también nacional, precisamente, que en Culiacán, a raíz de esta persona que está contagiada con el coronavirus, pues los súper estuvieron llenos comprando, sobre todo las compras de los desinfectantes, de las tapabocas, cubrebocas,
gel bacterial,
todos eso. Entonces se agotó, la verdad, todo eso, y es noticia nacional. Los periódicos de la Ciudad de México, todos traen ya que generó pánico. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que nosotros como medio de comunicación es decirle a la gente, hay que estar pendiente de la información que emitan las autoridades responsables de la salud del Estado, el gobierno del Estado, el propio gobernador, de la información que emitan, y bueno, continuar con esto, Andrés, continuar con...
De hecho, el secretario de Salud va a salir con una noticia a las 6 de la tarde, ¿no?
Sí, sí, ya prácticamente lo confirmó hace rato, pero bueno, a las 6 va a dar.
Incluso vi, por ejemplo, que anunciaron, dieron un anuncio que iban a... sobre un evento que hay detrás de ese conocido hotel, ahí detrás de una tienda comercial en el Parque La Ribera, sí va a haber un evento ahora, dijeron, lo reafirmaron que sigue habiendo. ¿Qué es lo que da a entender y qué es lo que el gobierno quiere? Que no entremos en pánico, siguiendo las recomendaciones que emiten, pues efectivamente tomando precauciones, pero que sigamos con nuestra vida normal. ¿Qué consecuencias tiene si entramos en pánico? Una, pues nos ponemos estresados, se nos pueden bajar las defensas, y sumado a eso, pues hay un gran golpe a la economía sinaloense, desestabiliza también, ¿por qué no?, todo el mercado, la educación. Muchos jóvenes faltaron a la escuela ahora, y creo que hay que tener esa claridad, simple y sencillamente, como lo dijiste, seguir las recomendaciones. ¿Quiénes son las personas responsables de la salud aquí? Pues ahora sí lo dijo bien el gobernador en su Twitter, la Secretaría de Salud de aquí de Sinaloa, y efectivamente el doctor Efrén Encinas. Los pueden seguir en sus cuentas y ahí van a encontrar información puntual sobre lo que es el caso de coronavirus.
Sí, hay que mantenernos con calma, ¿no? Yo creo que darle seguimiento a esto y ya es todo lo que tenemos que hacer ahorita, tomar las precauciones, obviamente, de las recomendaciones que nos da la Secretaría de Salud. Eso es lo que tenemos que hacer, no hay más que hacer. No hay que contribuir a esta desinformación, al pánico. No hay que darle retweet a cosas que no tienen el origen de la Secretaría de Salud o del gobierno del Estado. Yo creo que tenemos que también nosotros aportarle a esto. Esto es algo pues serio, como todos los las epidemias que se presentan cuando, no sé si se acuerdan ustedes, cuando la influenza, cuando gobernaba...
H1N1.
Cuando gobernaba Felipe Calderón, pues acuérdate que hasta quedó solo, la economía se vino abajo. Una semana no salimos. No salíamos a los restaurantes, no nos saludábamos, no todo.
No se subían los camiones.
Precisamente porque se generó este pánico, ¿no? Entonces hay que hacer las cosas con tranquilidad,
Ahí están los protocolos
exagerados. Los protocolos de que emitan las autoridades correspondientes, que ya los emitieron, uh-huh, y que tenemos que hacerlo, ¿no? Con mucha responsabilidad tenemos que hacer eso, ¿no? Entonces, pues ahí está el caso este del coronavirus. De repente pensamos, esto se presenta nada más allá en China y está muy lejos, ¿no? Pero bueno, pues una persona que estuvo en un evento en Italia, donde también, la verdad hay que decirlo, Italia es también uno de los países que después de China se han presentado más casos de coronavirus. Pues fueron al evento y llegaron a México, y bueno, pues aquí están ya, como lo primero, ya está confirmado el primero, falta el segundo aquí de Culiacán, que se confirme nada más por parte de la Secretaría de Salud en la tarde, y que, bueno, obviamente se buscará la manera de trasladarlo a la Ciudad de México, bueno, pues ahí donde lo puedan atender con más especialistas, ¿no?
Y nuevamente se pone Culiacán en el epicentro de la noticia nacional.
Sí, ¿verdad? Oye, ¿qué tenemos un imán para notas de ese tipo, Andrés y David?
Para jalar notas.
No, para dar noticias de ese tipo, no tan positivas, ¿no?
Tristemente, pero
De repente vemos, oye, hay un montón de noticias positivas de Sinaloa, muchas noticias. Hace poco hubo un evento aquí, la verdad, el carnaval, que todo fue todo un éxito, hay que decirlo. El aguachile más grande del mundo, fue todo un éxito también. Yo creo, hay muchas cosas positivas, pues, pero desgraciadamente, pues, algunas cosas como estas que impactan de manera negativa, pues llegan a Culiacán.
Y hay muchas cosas. Incluso, por ejemplo, mañana hay un carnaval en San Ignacio de San Javier, un pueblo muy alegre. Sigue habiendo cosas buenas de qué hablar. Y hay que puntualizar algo, ¿no? Y ahí quiero reconocer aquí al trabajo que ha hecho el gobernador, al trabajo que ha hecho la Secretaría de Salud, el doctor Efrén Encinas, porque lo leí de los mismos médicos. Dicen que tienen, yo de un médico que trabaja ahí, él nos escribió, dice que tienen más de un mes concientizando a todos, y en el caso que se todos los días a las 9 de la noche se difunde nueva información sobre el coronavirus, y que dicen que por eso de esa manera sienten que tienen, pueden controlar a gran medida esta situación, siempre y cuando la gente se preste para ello, ¿no?
¿Y qué es? ¿La prevención?
¿No? La prevención. Y lo dijo el doctor aquí, que ellos, pues obviamente era inevitable
la llegada.
La llegada, sin embargo, ya estando aquí, pues pueden
tratar de... Escuchen el podcast de la semana pasada.
Escuchen. ¿A través de qué?
De Spotify.
Y de iTunes.
iTunes y iBots.
Estuvo muy buena entrevista con el secretario de salud.
Sí, la verdad que sí, estuvimos aquí al secretario y entrevista muy, muy interesante. Pero bueno, pues esto debe continuar. Hay que estar con toda la normalidad del mundo. Y déjeme decirte, Andrés, David, vamos a entrar a un tema que el día de ayer... A mí me pareció un tema de mucha justicia. Fueron inscritas con letras de oro el nombre de Manuel Cloutier. Creo que desde mi punto de vista, un luchador, yo concibo a México. Yo me acuerdo que en ese tiempo, cuando él fue candidato, pues estaba muy joven. Pero concibo a un México antes y un México después de esa elección donde él participó como candidato. Muy merecido, había la verdad que se había postergado mucho esto, hoy se lo dan, estuvo toda la familia, habló su hija, la Lorena Cloutier, estuvo Tatiana Cloutier, que bueno, a nivel nacional pues es diputada federal y es una personaje...
Pues, la tía Tatis.
La tía Tatis, que de verdad que ha generado muy buena... mucha gente y buena impresión, la verdad, y que bueno, pues ella
que prácticamente confirmó, ya tenemos un Cloutier en cada partido,
ya confirmó que va por la gubernatura, ¿no?, de Nuevo León, y ha dejado muy claro ahí la idea de que si por Sinaloa pues no va. Y dentro de todo esto, que me parece a mí, y no sé cuál sea el punto de vista de ustedes, que de mucha justicia que se haya hecho eso a Manuel Cloutier, Pues dentro de todo esto, pues obviamente la cuestión política, Andrés, no la podemos dejar por lado, ¿no?
No, al contrario, yo creo que viene en un momento de que hacen falta voces como la que tenía Manuel, voces que vengan a marcar, ahora sí Maquío, que... Maquío, perdón,
Ya te tocó Manuel Clutier.
Sí, tienen razón, Maquío, voces como las de Maquío de aquel entonces, que eran un contrapeso real a las injusticias que se pasaban en aquellos años los gobiernos, ¿no? Hoy en día son pocas voces, la verdad, que se escuchan que tienen eco. O sea, realmente el contrapeso está en algunos periodistas o medios de comunicación con un alcance muy alto, pero de la sociedad civil, de los partidos políticos y en general, no hay voces fuertes. Y creo que el poner las letras ahí en el precisamente en el recinto más importante en Sinaloa, que es
la voz del pueblo, ¿no?
La voz del pueblo, el recinto legislativo, viene a enaltecer a esa gran lucha, labor social, por querer dar alternativas de democracia y de solución también a muchos de los problemas que hoy México vive todavía.
Y aprovechando, Andrés, aprovechando ahí la recta pues de la tía Tatis, Tatiana Cloutier, la entrevistaron, le preguntaron, bueno, pues de su aspiración por la gubernatura de Nuevo León y de Sinaloa, ella dejó ya muy claro que no va por Sinaloa, que no viene por Sinaloa, pero dejó un nombre ahí, tiró un nombre muy, que me parece...
Me
muy,
imagino que varios soltaron el cuerpo con esa noticia.
Que me parece muy importante, porque aquí lo hemos venido comentando desde hace 2-3 meses, el nombre de la senadora Imelda Castro, ¿no?
Ella, así es.
Dijo que Imelda era una mujer muy valiosa, una mujer con mucho talento político, que tiene la capacidad para hacer, y bueno, pues ahí está, no descartemos precisamente a la senadora Imelda Castro, que desde mi punto de vista, en lo personal, que yo la conozco hace muchos años, me distingue mucho con su amistad. Creo que Imelda es una mujer que le ha dado mucho a Sinaloa, creo que tiene los méritos suficientes como para ser candidata, tiene la capacidad para ser candidata, una mujer que como diputada ha sido y es ahorita como federal y como local, una mujer valiosa que conoce los temas de Sinaloa, que los ha en tribuna comentado, Andrés, y yo creo que no anda muy errada, ¿no?, la tía Tatis con Imelda Castro. Obviamente estamos hablando del candidata a Morena, ¿no?
A Morena, sí, fíjate que, bueno, yo no tengo el gusto de conocerla tanto. Creo que ahorita en este tiempo la gente va a observar mucho, de acuerdo a la elección que se tuvo anteriormente en el 2018, la gente está más cautiva de la información, está esperando, y creo que con lo que algo va a medir realmente si esos buenos valores y principios que ella tiene como mujer y como política, pues se basan en lo cumplido, en sus promesas de campaña. Creo que ahí donde va a estar el hecho, ella pidió el voto para ser senadora, hizo compromisos con la gente, prometió cosas, entonces hay que hacer una evaluación, y no nomás de ella, ¿no? De todas las personas que vayan a aspirar, y que creo y que ahorita, y de todos los partidos, así es. Entonces, ahí es donde hay que poner siempre muy en alto, ahora sí, el valor de la persona, el valor de la palabra, y acompañada de un trabajo y un resultado al que haya sido, al que ella se comprometió, ¿no? Yo esperaría que esta elección que viene marcara nuevos rumbos para Sinaloa. El hecho que participen mujeres, eso abre una gran posibilidad, que aspiren mujeres y que mujeres se apoyen entre mujeres, también abre un nuevo panorama, porque también algo ha pasado. Muchas veces las que primero se meten el pie son entre las mismas mujeres. Y hoy desearíamos los hombres que pues pudiera generarse esas condiciones y sobre todo que sean cuadros realmente competitivos y con un alto sentido humano.
Creo, la verdad, que yo, lo que yo conozco de Imelda, creo que Imelda ha trabajado en mucho de lo que se ha comprometido, ¿eh? Yo creo que como diputada local también lo hizo. Ahorita lo está haciendo en temas importantes a nivel nacional. Yo le doy seguimiento y veo cómo ella está en asuntos muy importantes de bueno. Pero bueno, en fin, esto fue lo que generó el día de ayer este evento para Manuel Maquío Clutier.
Y ahora la reacción del senador Rubén Rocha, que dijo que si iba su compañera como candidata, él apoyaría. Y eso habla bien de un ejercicio político.
Son las 4 de la tarde con 45 minutos. Vamos a ir a una pausa comercial y continuamos ya para venir al último tramo de este programa. Gracias, venimos.
Eres gran periodista.
Son las 4 de la tarde, 48 minutos. Gracias, le agradezco que continúe aquí con nosotros en Los Intocables y bueno, pues a través de W977. Fíjate que hoy te hablamos del tema del coronavirus. Hoy le preguntaban al presidente, realiza una gira por precisamente por Tabasco. Pues le preguntaban que si él iba a continuar con toda la normalidad, saludando, besando y toda la gente. Y dijo que sí, que él iba a seguir normal, ¿no? Pues hoy en Tabasco el presidente repartió besos y abrazos a pesar del coronavirus.
Y no balazos.
¿Cómo ves, Andrés?
Bien, yo creo que es lo que debemos de hacer todas y todos. Debemos de continuar con una vida normal. Debemos de salir a las calles, debemos salir a trabajar, debemos de salir a estudiar, a seguir incentivando la convivencia, la economía, y como lo dije ahorita, siempre con la precaución y con las medidas recomendadas.
¿Y qué pasa? ¿Y qué pasaría si el presidente, por alguna razón, se contagia de coronavirus?
Pues se va a tener que atender en un hospital público, ¿no?
Sí, pero no es el presidente.
Qué fatalista
no es,
eres, Poncho.
No es cualquier. No. Estamos pues es en un escenario, ¿no?
Es un escenario.
Mira,
sí,
hay algo que.
Un escenario que ojalá que no se.
Yo lo único que tiene es que el fuero no detiene las enfermedades. Y como cualquier humano, él tiene derecho a enfermarse. Esperemos y no. La verdad es que ocupamos un presidente sano, un presidente
fuerte.
Que esté fuerte y atento, concentrado en los problemas de México. Creo que él está dando muestra y ahí se le reconoce de que debemos de actuar y no generar un pánico a lo que nos podía traer un desastre aún más en la economía mexicana y aquí en Sinaloa.
Totalmente también. De acuerdo. Fíjate, imagínate a un presidente que se esté cuidando, ¿no? De que, ay, nos van a contagiar. ¿Qué imagen le da a la sociedad, ¿no? Yo creo que imagen me refiero de
y más,
seguridad.
Y más a este presidente eso, que le encanta el contacto con la gente, ¿no?
Sí. Es un hombre que cuando va es muy seguido, la gente lo quiere saludar, se quiere tomar la foto, lo quiere abrazar, y eso pues difícilmente él va a poder cambiar su forma de actuar en las giras, ¿no? Entonces, pues ojalá que continúe con toda la normalidad y que el país continúe, ¿no? Tiene que seguir. También hay que ponernos a pensar en la cuestión económica, cómo puede afectar. De hecho, a nivel mundial está afectando las bolsas,
bastante,
las economías. Ya el coronavirus está haciendo sus estragos.
De hecho, China ya está colapsada económicamente. Para los que les gustan los videojuegos, lo que es todo lo que está en Oriente, como el Xbox y el PlayStation 5 que iba a salir, lo tuvieron que posponer. Hay posibilidades de que se pospongan las Olimpiadas, que son en este verano, que son en Japón, por cuestiones de esto del coronavirus. O sea, están colapsando el
sí, lado oriente. Sí, hay muchas fábricas. Espérate, que hoy leí una nota, no me acuerdo si era El País, o donde decían, bueno, obviamente que es muy peligroso lo del coronavirus, es un tema muy, muy, muy lamentable, pero el medio ambiente se ha sentido un poco favorecido con el coronavirus. Y decían, bueno, es que en China han cerrado, no han estado trabajando muchísimas fábricas que contaminan un porcentaje importante del mundo, ¿no? Y entonces dicen, bueno, pues el coronavirus ayudó un poco al medio ambiente.
Un respiro. Oye, ya te voy a contar otro que vi, ¿no? Que me dio mucha risa, pero tiene toda la lógica del mundo. Dice, hay 80,000 casos de coronavirus, y todo el mundo comprando por cubrebocas y gel antibacterial, pero hay 37 millones de personas con SIDA o con VIH y nadie se quiere poner condón. Y era la marca de un condón o de preservativo el que estaba diciendo. Digo, ¿cómo a veces dimensionamos tanto una enfermedad? Y hay que decirlo, por ejemplo, de más del 90%+ de los casos de coronavirus, se alivia la gente y pasa.
Sí, el 5%. Bueno,
es muy mínimo.
Creo que el 5%.
Pero son personas con ahora inmunodeficientes, personas con un sistema inmunológico pues que tiene fallas.
Débil, pues.
Ajá. Así es. Y son las personas expuestas, ¿no? Ahora sí que a un tema fatal, ¿no? En este caso, por eso mismo ahora sí que hay que comer frutas y verduras, lavarse las manos y.
Correr.
Y hacer ejercicio.
Por lo pronto, coronavirus saca de la agenda nacional el 9 de marzo. El 9 nadie se mueve, acuérdense que fue
tema. Varios aflojaron el cuerpo con eso.
Los últimos 10 días fue un tema muy recurrente en medios, en redes. Incluso fue un tema que sacó la agenda del propio presidente la hizo a un lado, ¿no? Cuando teníamos 15 meses.
Inclusive que Morena lo dividió ese asunto, pues porque había Morena, de gente Morena a favor de lo que decía el presidente y gente Morena a favor de las mujeres. O sea, hubo sitmas hasta mismo en el mismo partido.
Sí, pero la gran mayoría de empresarios, la gran mayoría de gobiernos se sumaron a esto, ¿no?
Así es.
Pero y yo creo que con justa razón, ¿no? Yo creo que no es nada más un movimiento X nomás para que nos escuchen. No. La verdad que es una exigencia muy necesaria de las mujeres. Yo creo que es una exigencia para todos, no nada más para el gobierno, yo creo que también para las propias mujeres, de que se tienen que tomar las precauciones entre ellas, y obviamente pues tener mejores políticas públicas que generen confianza, seguridad en las mujeres. Ahorita estamos viendo, y luego el tema de la igualdad, que ni se diga, ¿no? Que hemos ido a pasos muy pequeñitos avanzando, pero muy pequeñitos. Hay datos muy importantes, como que hay mujeres que ganan una tercera parte, trabajan lo mismo, hacen lo mismo, tienen el mismo puesto y ganan una tercera parte de lo que ganan un hombre.
El maestro Garfias ha hablado mucho sobre eso.
El maestro Garfias, Omar, pues es un estudioso, él conoce economía y él ha escrito precisamente de todo, la desigualdad y las diferencias entre precisamente el hombre y la mujer. Y yo creo que sí es muy justo este reclamo de las mujeres. Creo que se tiene que, Andrés, apoyar este tipo de movimientos, pero apoyarlos para que sean escuchadas y sean atendidas. No es
como no son muchos, día de vacaciones,
como
no.
Muchos quieren verlo, ¿no? Que el movimiento está detrás, los fifís y los chairos y los de ultraderecha y la derecha y la izquierda. Yo creo que es una causa que se tiene que hacer común y un reclamo muy necesario.
Las causas están descritas, no tienen nombre, no tienen apellido, son causas genuinas que las viven las mujeres, la desigualdad, el maltrato, la violencia, los asesinatos. ¿Y qué es lo que se sienten? Y creo que algo que están haciendo es un grito desesperado de que vengan, ayúdenos por favor. Y creo que no debemos de regatearle la ayuda. La ayuda debe estar siempre presente, sin regateos.
Y ahí volvemos
a todos los sectores de la sociedad.
Al tema, Andrés, de la educación.
Completamente.
Yo creo que desde ahí se tiene que empezar, en primer lugar, a meterles a las mujeres que la cultura, la idea de que ella no debe permitir ni siquiera, ni de novios, ni de amigos,
ni de
que
le falte
absolutamente el respeto. Porque en el momento que la mujer permite que un hombre le falte el respeto, eso va creciendo hasta que llega precisamente a los golpes. Estoy hablando de los noviazgos. Hay noviazgos muchísimos, muy dañinos para las mujeres, donde permiten ellas...
Pues, las relaciones tóxicas hoy en día.
Relaciones tóxicas, le llaman, es cierto, tienes toda la razón. Entonces, yo creo que tiene que ser algo cultural también, que tiene que iniciarse con algún tipo, sobre todo en el ámbito educativo, alguna política pública precisamente de valores, ¿no? De valores como mujeres, que una, la igualdad, ahorita lo decías tú, Andrés, y muy correctamente, la igualdad es un tema también que tiene que ir avanzando, no a pasos chiquitos como ha ido hasta ahorita, sino a pasos agigantados. Sí. Entonces, sí, ya hay avances, la igualdad de la equidad de género en política. Por ejemplo, hoy ya el próximo gobierno del estado de Sinaloa tendrá que tener la mitad de mujeres en los cargos, mitad mujer y mitad hombre.
Ya lo tuvo en las contiendas pasadas, ya por ley.
No, pero estoy hablando, sí, de candidatos. Ajá. Y ahorita por ley tiene que tener la mitad de candidatos todos los partidos. Pero quien gane la gubernatura en los puestos de la administración pública,
en la secretaría,
tiene que tener la mitad, sí, sí. También, tiene que haber equidad de género.
Ahí, ¿no? También dejé, ahora sí que en la congeladora famosa, ya ratificaba una ley para la igualdad salarial, una igualdad de oportunidades y salarial tanto en gobierno como en el sector privado. Ahí esa, ojalá y pueda seguir caminando.
Bueno, ¿cuántas leyes dejaste en el congelador tú?
Híjole, pues yo creo que las sí fueron cerca de veintitantas iniciativas. Oye, que metimos en el año pasadito que estuve diputado.
Cuando tú eso, hiciste esa iniciativa, ¿qué viste? ¿Qué viste? Obviamente, pues hay desigualdad pero ¿qué viste? ¿Qué te motivó para hacer precisamente esta iniciativa? Pues
precisamente que las mujeres hacen un gran trabajo, son muy necesarias en la familia, tienen una gran actividad y sin embargo no están siendo completamente remuneradas, ¿no? Incluso sobre todo se llama un poco más en el sector privado que las mujeres no son relegadas. Tú ves los puestos directivos dentro de lo que es muchas empresas y vas a ver que casi no hay mujeres. Y puede ser que están trabajando al mismo nivel que un directivo, sin embargo no se le reconoce en su prestación económica, ¿no? Bueno. Y creo que es... Pues fue una necesidad que las mismas mujeres me plantearon a mí.
En andar en las calles, en las campañas,
en los tiempos de gestión. Y pues lo dejamos ya ahora sí listo para que se dictamine y posteriormente una votación.
Pero yo quiero agradecerle a nuestro amigo Andrés Félix que ha estado esta tarde como todos los viernes con nosotros. Gracias, Andrés, nos vamos, nos tenemos que ir. No,
muchas gracias a ustedes, saludos a mi amigo Juácer y a todo el auditorio que nos escucha.
David, nos vamos, que nos escuchen también en...
Al ratito nos van a escuchar en Spotify, iVoox y Google Podcasts.
Nos vamos, David. Gracias.
Nos vemos el lunes.
Y bueno, gracias. Que tengan un excelente fin de semana. A nombre de Julio César Juárez, de Juárez, le doy las gracias. Alfonso Rodríguez, me despido. Nos escuchamos el próximo lunes. Gracias. Que tengan muy buenas tardes. Hasta pronto.